Coronavirus, confinamiento y adolescentes. Estas pueden ser las tres patas sobre las que podemos asentar la segunda conversación que mantenemos hoy en Vivir para Ver. Ya hemos abordado el tema del confinamiento y sus consecuencias en los más pequeños de casa, pero ¿qué pasa con los jóvenes adultos, con los adolescentes? Tener adolescentes en casa confinados durante la crisis del coronavirus ha sido bastante laborioso. A pesar de sus escapes a través de las redes, el restringido espacio físico de un hogar no deja demasiado espacio para sus necesidades de definición o de distinción como adolescentes. En tiempos de desescalada, la situación sigue no siendo la ideal para ellos y ellas. El primer desafío con jóvenes es lograr que cumplan con las pautas de distanciamiento social. La verdad es que muchos de ellos tienden a sentirse invencibles y parece que los contagios del COVID-19 no va con ellos y ellas. Y respecto a su formación, ¿qué ocurre? Bueno, pues en algunos casos el curso escolar todavía no ha terminado. La selectividad sigue apareciendo en sus horizontes y el curso 2021 será todo un reto también para estos estudiantes. Para conversar sobre todos estos temas tenemos hoy a Ernesto Gutiérrez, presidente de APSIDE, la Asociación de Psicopedagogía de Euskadi, y orientador educativo en un centro de FP de Bilbao. Ernesto, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Te encontramos de nuevo en tu centro de trabajo ya, ¿no? El teletrabajo ya se ha terminado por el momento, ¿no?
Eso, ya nos hemos incorporado ya desde hace ya unas fechas y un poquito combinando el teletrabajo, pero también con la atención personal ya.
Sí, uh-huh. Sí. ¿Y qué tal lo llevamos? ¿Qué tal esta vuelta a la normalidad?
Pues bien, la verdad es que, bueno, cuando llegas a los centros, pues la verdad es que te encuentras con un montón de medidas, digamos, de salud, de seguridad, ¿no? Que pues sí que llama un poquito la atención. Yo como orientador, pues sí, cuando recibo a personas, pues bueno, las medidas de seguridad típicas, de mascarilla, distancia, atender también con una especie de panel y tal, pero bueno, sí que es verdad que sí que estamos adaptando la forma de trabajar, porque ahora cada vez atienden más consultas vía online, telefónica, y bueno, ya digamos en este momento la atención personal sigue existiendo, pero todavía un poquito más residual, sigue priorizándose todavía la atención online.
Ya. Uh-huh. Eso tú desde tu parte, desde la parte de orientador, en este caso desde esa parte de la mesa, ¿no? Pero los jóvenes, ¿cómo llegan? Uh-huh. ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan todo esto?
Sí, la verdad es que, bueno, por un lado hemos visto durante este tiempo, ojo, pues que ha sido bastante duro, lógicamente para ellos y ellas, pero también para los profes, pues porque la verdad es que ha habido que hacer, nos hemos tenido que adaptar todos, ¿verdad? De repente, de la noche a la mañana, nos han dicho que toda la formación había que hacerla por vía telemática, y la verdad es que ha supuesto mucho esfuerzo de adaptación, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, pues la verdad es que sí que nos hemos encontrado, por un lado, pues bueno, la alegría del reencuentro, de que se ven con sus compañeros en los centros concretos de FP, pues bueno, la asistencia sobre todo ha sido para las clases más vinculada con las prácticas, y en los centros de bachillerato, pues sobre todo, y en centros de la ESO, pues en cuarto de la ESO, y en bachillerato en la preparación de la selectividad. Entonces, por un lado ha sido positivo porque se ha roto ese aislamiento, y por otro lado también, pues tener la posibilidad de ese contacto con el profesorado, pues la verdad es que se ha visto con alivio y en general está siendo satisfactorio,
¿no? Os han echado de menos, ¿no?
Que, sí, exacto, sí, porque al final han sido pues mucho tiempo esa sensación de aislamiento, y sí que es verdad que sí que se ha detectado a nivel general, pues bueno, que sí que ha habido problemillas más, sobre todo en aquellas familias donde ya había dificultades de base, pues por ejemplo en familias un poquito más desestructuradas o con que han sufrido fallecimientos a raíz de esta pandemia, o que ahora se han visto con el tema del paro, pues la verdad es que no ha sido fácil, ¿no? Y la verdad es que volver a los centros, pues también para el alumnado es un reencuentro, y por lo menos, digamos, sí que por lo menos permite otro contacto interpersonal, que no estar, digamos, las 24 horas en casa, que eso pues es duro, sobre todo porque a la hora de concentrarse y demás, si hay dificultades familiares, si encima el espacio es reducido, como es en muchos casos, donde no tienes igual tanta independencia como en familias que se pueden permitir pues tener casas más grandes, pues la verdad eso sí que ha generado cierta tensión, y en las familias donde ya había problemáticas de base, pues esta situación ha generado todavía pues un incremento más de esa tensión emocional y demás, ¿no? Y luego por otro lado, pues también los chavales, la propia adolescencia, pues hay una cierta tendencia al aislamiento, a estar un poco en tu mundo, en tu habitación y demás, y eso pues no siempre la convivencia forzada, digamos, de muchas horas en el tiempo no ha mejorado necesariamente la relación familiar, sino que a veces sí que nos hemos encontrado casos donde precisamente esa convivencia durante tanto tiempo en el mismo espacio, pues bueno, se ha creado a veces sus más y sus menos, y el profesorado durante todo este tiempo, además de las tareas docentes, pues la verdad es que ha servido de apoyo, de poder, digamos, mediar muchas veces, de poder escuchar ante problemáticas que había, y en ese sentido, ojo, pues la verdad es que hay que alabar y reconocer esa labor de apoyo que han tenido, ¿no? Más allá de la docencia, pues, propiamente. Sí.
Bueno, el confinamiento desde luego no ha sido fácil, hemos aprendido mucho todos, hemos aprendido algo que esperemos que nos quede, que es un poco esa convivencia, ¿no?, en un espacio cerrado, pero también a ellos se les plantea ahora mismo otro problema, porque estamos ya, el primer desafío, yo creo que los jóvenes y los adolescentes tienen que aprender ahora es cumplir esas pautas de distanciamiento social. No sé si lo llegan a entender como tal, si llegan a sentirse, no sé, un poco invencibles, superiores esta plaga, esta enfermedad del coronavirus, como que no va para ellos, ¿no?
Pero claro, a veces pasa.
Hay algo más, ¿no?
Sí, pasa que, claro, como en principio, digamos, no ha sido el colectivo que le ha afectado más directamente el problema, en el sentido de que no han sido los jóvenes quienes han sufrido más la pandemia, pues bueno, hace que ellos cuenten esa sensación de que, bueno, de que no va con ellos y demás, pero bueno, ahí sí que es importante esa labor social de que tenemos que insistir en las medidas de seguridad, de distancia. Y bueno, eso es muy importante, porque a veces todos hemos visto pues en la vía pública y tal, pues a veces van grupos y tal, y bueno, tiene esa conciencia de a veces como de que no va con ellos, ¿no? Pero bueno, también sería falso generalizar, ¿no? Decir, bueno, pues también hay chicos y chicas responsables y demás. Y desde luego en los centros educativos se insiste mucho en el tema de la distancia social, mascarillas, lavado de manos. Eso sí, la verdad es que se incide muchísimo y se garantiza las normas de seguridad, totalmente.
Una de las preocupaciones que han tenido estos jóvenes, muchos de ellos, ha sido la continuación de su educación. Supongo que después de unos primeros días en el que pensábamos que esto iba a ser algo más corto en el tiempo, que no iba a ser tan intenso, que mira qué bien que ahora ya no vamos a clase, de repente con el paso del tiempo hemos comprobado que las fechas avanzaban, que no teníamos contacto con nuestros amigos, a pesar de que a través de internet lo podíamos hacer, ¿no?, con todas estas plataformas que se han puesto tan en boga, pero que de repente su preparación académica y sobre todo según qué cursos, pues la preparación en bachiller con vistas a la selectividad, se ha visto también dañada, a pesar de todo el trabajo y todo el esfuerzo del profesorado porque todo continuara con cierta normalidad. Ahora mismo hemos vuelto, por sobre todo en los cursos superiores, ¿no?, con esto de la selectividad, a los presenciales, la distancia entre las mesas, ya hemos visto algunas imágenes en los medios de comunicación, se intenta mantener demás, pero claro, todo esto tiene que generar cierta incertidumbre, cierto nerviosismo, no es todo lo normal, no es todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no? ¿Cómo lo llevan?
Claro, sí, en principio, sobre todo en los colectivos que están volviendo, digamos, sobre todo quienes están preparando selectividad, pues bueno, por un lado, y yo veo que lo están viviendo con un cierto alivio también, en el sentido de que a veces, bueno, estar muchas horas en casa te obliga muchas veces a tener una planificación sistemática, y eso no siempre todo el alumnado consigue hacerlo, ¿no? Porque a veces tienes la sensación de que tienes mucho tiempo, en el día a día luego resulta que ese tiempo no se cristaliza en algo aprovechable, sino que pues tendencia a ir más o menos dejándolo, tal, y el hecho de ir a clase, de poder, digamos, tener contacto con los compañeros y con los profes, con el profesorado, pues eso, sobre todo de cara a la selectividad, pues bueno, ha ayudado mucho a centrar, a tener esa relación más personal con el profesorado, poder atender dudas ya más específicas, y yo creo que eso ha ayudado, sobre todo porque ha ayudado a hacer una separación de dos ámbitos, ¿no?, de lo que es el privado de casa y el otro que es más escolar, y ha permitido también, sobre todo, reforzar dudas y bueno, cuestiones que no han quedado demasiado claras y demás, y en ese sentido yo creo que es un elemento que ha ayudado de cara a esta preparación final. Aunque, por otro lado, teniendo en cuenta lo de selectividad, pues claro, yo por otro lado les vemos que se les está haciendo bastante duro, en el sentido de que, claro, el examen de selectividad se hace en julio, con lo cual se hace un curso escolar más largo del habitual, un mes más, y encima en la época en la que pues suele hacer mejor tiempo, donde todo invita pues a estar más, digamos, salir fuera, vamos, estar en la calle, etcétera.
Sí, sí, entonces, después de tanto tiempo confinados, además lo estamos cogiendo con mucho gusto.
Eso es. Entonces ahí exige una motivación extra, decir, mira, pues tengo que tener muy claro mis objetivos. Si quiero, tengo que tener muy claro, tengo que hacer una planificación de cara al mes de julio, que toca selectividad o toca las pruebas de acceso, digamos, las pruebas de evaluación de acceso a la universidad, y ahí pues bueno, un trabajo extra de decir, venga, pues me voy a marcar mis objetivos y voy a planificar bien mi tiempo de estudio, y eso pues es fundamental, sí, de cara a tener el éxito en esa prueba.
A todos nos ha caído una parte de responsabilidad, ¿no? De asumir esa responsabilidad, de tener una disciplina, de tener unos horarios y de priorizar, ¿no? Poner objetivos y priorizar, en este caso en un estudiante, claro, evidentemente, y en ese nivel de estudio ya, en un segundo de bachiller, por ejemplo, pues ya sabemos que es la selectividad, algo que para lo que se han estado preparando durante todo el bachiller, además, y que no podemos dejar pasar la oportunidad, porque de cara a pues al curso que viene, no sabemos qué va a ocurrir en el 2020-2021, pero sí que tenemos todavía nuevos muchos retos seguramente que superar. Entre otras cosas también, yo sé que vosotros en el centro tenéis ahora mismo otro reto, que sería también el plazo de la preinscripción, ¿no? Efectivamente, la formación tiene que seguir, hay que seguir adelante, tenemos que seguir con nuestros trabajos y uno de ellos es ser estudiante. Con vistas al año que viene, sé que ahora se ha abierto el plazo, ¿no? Creo que para inscribirse, tú estás trabajando en un centro de FP. ¿Estáis ya en marcha? ¿Para cuándo se abre o cómo están los plazos?
Sí, mira, en principio ahora está abierto el plazo para hacer preinscripción para los ciclos formativos de FP. Se ha abierto el pasado lunes, día 1, ya se abrió, y está abierto el plazo hasta el día 19. Sí. También esta situación de excepcionalidad nos está afectando también en las preinscripciones, porque lo habitual es que antes viniera la gente presencialmente a hacer esa preinscripción, y ahora pues se está optando más por la vía de hacer la preinscripción telemáticamente, o bien también se puede hacer presencial, pero con cita previa y demás, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la FP, pues es una oferta formativa muy interesante, estos años se está cogiendo bastante fuerza, y la verdad es que es una opción, sobre todo de cara al mundo laboral, pues muy interesante. Hay modalidades además que, por ejemplo, la FP dual, en la cual los chicos y las chicas pues normalmente hacen el primer curso en el centro, normalmente, digamos, asistiendo a clase, y luego el segundo año ya tienen un contrato laboral que les permite estar, digamos, media jornada en el instituto y la otra media jornada trabajando en la empresa. Yeah. O sea, que hacen el segundo año entre el instituto y la empresa ya Maya con un contrato laboral, y esa es una modalidad muy interesante. Y además, pues un porcentaje muy alto de los chicos y chicas que acaban en la FP dual luego les hacen contratos en las empresas, ¿no? Yeah. Ahora sí que es verdad, con el tema del COVID, pues que nos tememos que igual pues que haya lógicamente una crisis y que igual haya menos empresas que apuesten por esa modalidad, pero bueno, la verdad es que es una apuesta muy interesante, y sobre todo pues que hemos tenido y tenemos ciclos formativos, no solo en mi centro, sino en general, con muy buena salida laboral. Estamos hablando de los ciclos sobre todo industriales, donde han dado muy bien un recorrido muy bonito a nivel de salidas laborales, especialidades vinculadas con fabricación mecánica, electricidad, mantenimiento, todos esos ciclos formativos, la verdad es que han tenido salidas laborales pues con unos niveles de inserción muy altos. Y en ese sentido es una oferta, desde luego, a potenciarse.
Ya, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, sí que parece que cuando llegó el confinamiento muchos de estos ciclos, estas prácticas que arrancaban, casi algunos se quedaron en puertas, ¿no? Porque de repente vino el confinamiento y cerraron muchas empresas, muchas fábricas. Eso también, bueno, pues tiene que generar cierta incertidumbre, pero no por ello tenemos que dejar de pensar en nuestro futuro y en nuestra formación, la de nuestros hijos e hijas, evidentemente, ¿verdad?
Sí, no, la verdad es que la FP es interesante. Hombre, ¿qué nos podemos encontrar? Pues anteriormente, cuando hubo la crisis del 2008, también nos encontramos con personas, digamos, de cierta edad, pues que incluso pasaban de los 35, 40 años, que aprovechaban los años de paro, el tiempo de paro, para hacer un ciclo formativo. Yeah. Y nos tememos que también... pueda surgir algo parecido, pues porque ya estamos detectando pues personas que pues que del ERTE han pasado o que su empresa ha cerrado y demás, y bueno, pues que se están planteando hacer un ciclo formativo. En ese sentido, nosotros tenemos una herramienta como asociación que es muy interesante porque ayuda a elegir ciclos formativos, se llama fpvide.com, está en internet, es de acceso libre, y para aquellas personas que tengan dudas sobre qué ciclo formativo hacer, qué especialidad de FP, pues bueno, por un lado, podrían hacer esa prueba, es un test gráfico muy interesante, y luego, aparte, digamos, del resultado que le da esa prueba, también tiene una parte informativa de cada ciclo formativo, pues tenemos incluidos vídeos, salidas que tiene, condiciones de acceso y demás. Entonces es una herramienta muy interesante de cara sobre todo a las personas que no tienen muy claro qué ciclo formativo hacer. Y luego, por otro lado, también en los centros de FP pues existe una figura que es la de los orientadores educativos, a los que se puede acudir también pues para solicitar una entrevista en el caso de que no se tenga muy claro qué ciclo formativo hacer, ¿vale? Sí que es verdad que nuestra figura en los centros de FP no está generalizada. De hecho, de los 31 centros de FP que hay en la comunidad autónoma, pues solamente en 8 hay orientadores, ¿no? Entonces, nos parece que es un déficit que habría que cubrir, y que en todos los centros de FP pues que hubiera orientadores educativos, por un lado para ayudar a las personas a elegir los ciclos formativos, y por otro lado también para atender pues mucho la variedad, la diversidad que hay en los centros de FP, pues porque, digamos, nos encontramos con un alumnado heterogéneo, y la verdad es que el apoyo psicopedagógico de un profesional pues no resulta tendría que ser imprescindible, ¿no?
Es una
etapa que hay que cubrir, que bueno, en ese sentido nosotros estamos haciendo, digamos, todo lo que podemos como asociación, estamos recogiendo firmas también con la idea de que haya orientadores en todos los centros, y en este sentido pues bueno, sí que animamos a las personas que deseen apoyar esta campaña pues que entren en la página web nuestra de la Asociación de Psicopedagogía de Euskadi y puedan firmar, pues bueno, porque pensamos que es bueno el que todo el alumnado de FP pues tenga apoyo orientador como hay en la ESO y en bachillerato, ¿no? Uh-huh. Nos parece que es una figura muy importante.
Es una petición que también habéis tenido en marcha de cara a, bueno, pues a planteárselo a la Consejería de Educación del Gobierno Vasco, ¿no? Pues que estos centros integrados de FP tengan o profesorado de orientación educativa. Tenéis mucho trabajo porque, claro, estamos hablando del final de un curso, estamos hablando de estos momentos importantes para muchas personas que quieren seguir formándose a nivel universitario, pero también tenéis el gran reto de preparar el curso que viene. Supongo que habrá muchos claustros, muchas reuniones, muchas iniciativas, mucho investigar qué se está haciendo en otros lugares, qué impacto puede llegar a tener eso en el alumnado o incluso físicamente en las aulas, porque también hay que distribuirlas de otra manera, ¿no? ¿Cómo estáis planificando este próximo curso?
Muy bien, pues sí, la verdad es que con mucha incertidumbre, porque la verdad es que septiembre casi lo vemos ya súper cerca, aunque estamos acabando el curso, pero la verdad es que la situación pues está generando muchos interrogantes porque no sabemos todavía en qué escenario nos encontraremos en septiembre, pero sí que es verdad que, bueno, estamos intentando adaptarnos a esa nueva realidad que nos podemos encontrar. Hombre, en las etapas educativas altas, por ejemplo en la universidad y tal, pues bueno, igual la formación online pues digamos puede ser más entendible y demás, pero sobre todo en las etapas de educación infantil, primaria y demás, pues la verdad es que la educación presencial resulta eso imprescindible, ¿no? Hay que pensar sobre todo en educación infantil, pues que digamos los pequeños y las pequeñas, pues bueno, la verdad es que online es una formación que no se entiende. Entonces, pues bueno, de cara a septiembre, pues bueno, sobre todo ya teniendo la referencia de algunos de otros países, pues se está hablando de un máximo de 15 personas por aula, desdoblar aulas, luego hay pues una serie de restricciones que a los más pequeños pues les puede afectar más, ¿no? El hecho de no compartir objetos, hay una metodología, por ejemplo, en infantil que es muy muy utilizada, que es trabajar en chocos, en grupos, claro, eso digamos no se puede seguir aplicando, hay que mantener una distancia de 2 metros entre cada pupitre, o sea que eso digamos que va a generar a nivel metodológico también cambios que van a afectar, y eso no solamente en infantil sino también en otras etapas como en primaria, secundaria, Entonces, pues bueno, sí que se va a generar cambios en las relaciones, en el sentido de que algunas metodologías que eran muy participativas, en base pues a trabajar mucho en pequeños grupos, incluso en FP se trabaja mucho en base a retos, donde el alumnado, digamos, se le plantea un reto y tienen que, en grupo, intentar responder a ese reto, dar una solución. Claro, todo eso exige pues estar casi pegados en el aula. Eso pues no se va a poder hacer, va a tener que haber distancias. Y luego pues a ver cómo queda la formación online, porque muy muy previsiblemente pues de alguna forma se tendrá que mantenerse o se combinará, en fin. La verdad es que hay muchos interrogantes y bueno, pues la verdad es que nos tenemos que enfrentar a una situación nueva, adaptarnos, pero sí que es verdad, fíjate, que hay profesorado que incluso ha dicho, pues mira, de la necesidad virtud, que gente sí, que de repente decía, no iba, yo es que nunca he dado una clase online, nunca ya he preparado. Y ha sido un curso intensivo, o sea, ahora sí, ya pues, digamos, han cogido ya el truco, saben muy bien utilizar plataformas y sobre todo en las etapas de más mayores pues es más fácil, pero el problema viene sobre todo en las etapas más de infantil, primaria, pues va a suponer pues la típica imagen que vemos siempre, ¿no? Aunque solamente sea externa, ¿no? Pues cuando vemos un montón de aitasiamas con sus pequeños acercándose al aula, todos en grupo, despidiéndose y tal, pues eso, esa imagen ya pues no va a ser posible, porque va a tener que haber una distancia y demás, y bueno, pues pero bueno, al final nos tendremos que adaptar y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Que eso es lo importante al final.
Aparte de lo que pueda tener repercutir eso después, lo que es la convivencia, la conciliación familiar, la presencia de personas adultas, hay tasiamas en casa para atender también a estos menores. Bueno, esto hay que planteárselo todo de arriba abajo, de abajo arriba, me da igual el sentido en el que lo hagamos, pero evidentemente hay que planteárselo porque hemos visto que hay que hacerlo. Todos los técnicos o todos los especialistas nos dicen que es muy probable que esto se repita y que hemos llegado aquí para quedarse en muchos casos. Bueno, pues esperemos que la formación, la educación de nuestros jóvenes siga adelante. Necesitamos personas que nos sigan acompañando y profesionales, grandes profesionales. Así que, bueno, apoyamos también la educación y apoyamos también la educación en otros hábitos incluso saludables para la juventud, que también estamos todos aprendiendo a cuidarnos un poquito más. Ernesto, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que además eso, que estás con mucho trabajo en estas fechas. Muchas gracias, Ernesto Gutiérrez. Agur.
Muy bien, de acuerdo. Es Ricasco. A ti, agur.